buenas, ¿cómo están? Hoy en esta hora de Todo Madrid les vamos a llevar de bares, como diría Gabinete Caligari, esos lugares tan gratos para conversar. Conversamos con Ángeles Vázquez, una joven periodista que nos trae una guía repleta de los ambientes, costumbres y lugares que hacen de la nuestra una ciudad insufrible y a la vez insustituible. Es la autora de 100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida. Más de una vez, seguro en la vida, que ustedes han cantado algún temita de Georgie Dan. ¿Quién no ha bailado la barbacoa o el chiringuito? Hoy les invitamos a mover el esqueleto con su último éxito, la cerveza. Sin cerveza, que ha venido motorizado, recibimos en nuestro estudio a Luis de la Torre. Lleva la friolera de 25 años, un cuarto de siglo, como conductor fijo de la línea 110, la línea del cementerio de la Almudena, una de las rutas más curiosas de la red de la EMT. Asegura no haber visto fantasmas, pero sí reconoce haber tenido algún susto. Conocemos parte de su día a día, de su vida. Y a la vida le canta así Coldplay.
Sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolution. imagina.
Hay esta vida que te lleva por caminos que ni te imaginas, y si no, que se lo digan a nuestro invitado Luis de la Torre. Bienvenido.
Bien hallado, Nieves.
Luis de la Torre es conductor de la línea 110 de la EMT, una de las rutas más curiosas de la red de la empresa municipal de transportes, pues la mitad de su recorrido es un circuito interior por la necrópolis de la Almudena, por ese cementerio. ¿Podemos decir que Luis es el conductor del bus del cementerio?
Sí, podemos decirlo.
En su caso es casi un título, porque ¿cuánto tiempo lleva haciendo la misma ruta, Luis?
25 años.
Y no es nada, ¿eh? 25 años haciendo...
Muchas anécdotas, muchas vivencias.
¿Cuándo comenzó? ¿Cómo recuerda ese primer día, el momento en el que le dicen que usted va a hacer ese recorrido por el cementerio, esta necrópolis?
Pues la verdad es que no me produjo ningún tipo de impresión. Era una línea más que se agradece mucho hacer porque no hay tráfico. Es como una familia, la gente que va allí está muy tranquila, va a depositar flores, a rezar a sus muertos, no da ningún problema, ningún tipo de problema, por lo tanto casi es un privilegio.
Es un privilegio, pero supongo que, en fin, tendrá también como cualquier otro trabajo sus curiosidades, sus anécdotas, sus sacrificios, sus sufrimientos, porque usted que está ahí ha visto de todo, es casi su segunda casa, ¿no?, en ese autobús.
Efectivamente. Una anécdota muy curiosa, además llevaba muy poco tiempo en la empresa, 2 meses, en la línea. Pues yo iba con el autobús vacío y al llegar a Los Héroes de Cuba, que es un monolito muy representativo del cementerio de la Almudena, sonó el timbre.
¿Vacío?
Bueno, sí, el autobús
usted
vacío.
Me dice que estaba vacío.
Y sonó el timbre, pues miré para atrás, no había nadie y no le di más importancia. En el viaje siguiente, en el mismo sitio, volví a sonar el timbre, sin nadie dentro del autobús. Y lo que hice fue irme a encerrar.
Eso de irse a encerrar, no irse a manicomio, ¿no?
No, me fui a la cochera, le dije al jefe, que se rió mucho de mí, por favor, cámbiame el coche porque me está pasando esto, y en fin.
Y lo pasó mal, realmente ahí sí que lo pasó mal.
Sí, es una anécdota que siempre cuento, pero que es verídica.
Usted ya está acostumbrado pues a pasar su turno de trabajo a medio camino entre el mundo de los vivos, porque parte de ese recorrido se hace también en superficie, no dentro de la necrópolis, y el de los muertos, precisamente porque está rodeado de sepulturas, de tumbas, de nichos, de panteones. Se convierte casi en un guía turístico, ¿no?, para la gente que entra al autobús.
Sí, la gente que va por primera vez pues pregunta por la tumba de Lola Flores, Tierno Galván, lo más representativo. Y pues le voy explicando dónde están y... Ya digo, es como... Sí, es un guía turístico, ¿por qué no?
Y supongo que tiene las cosas buenas, las cosas bonitas y las cosas tristes, porque no deja de ser un recorrido que supongo que especialmente en ocasiones determinadas uno tiene que ver y casi lamentar con el usuario de ese día, ¿no?, pues su tristeza, porque no deja de ser un gesto triste, ¿no?, que vaya una persona a ver a un familiar que ha fallecido.
Efectivamente. Y además compartes con ella el dolor, si quieres, ¿no? Compartes por lo menos esos 10 minutos de vivencia, procuras animarla, tal. Las frases de siempre, socorridas, pues esto es lo que hay. Pero la verdad es que interiormente te sientes mal tú también, evidentemente.
Cuando todo acabe, cuando se hayan ido, cuando no haya nadie, yo mi camino seguiré, me llevaré conmigo cada madrugada que parecen perderse y nunca se acaba. Me perderé sin rumbo cada mañana y lloraré.
Lo que tiene esta profesión, que a veces nos toca llorar un poquito porque empatizamos con la gente, sube y baja un trasiego de gente. ¿Ha cambiado mucho el tipo de usuario de esta línea con el paso de los tiempos? Usted que lleva allí tantísimos años, porque lleva un montón de años,
25 años.
¿Cómo ha cambiado?
Sí.
¿Cómo es la gente de ahora? ¿Cómo es la gente de antes? Usted, bueno, al final acaba haciendo, como decía, casi una familia, ¿no? Con muchos,
claro,
que serán asiduos.
Claro. Es muy bonito, ¿no? Es muy bonito, además. Ir conociendo a la gente, te cuentan sus problemas, conoces todos los familiares que tienen enfermos, los posibles habitantes de ese sitio donde vamos a ir. Y al final, pues eso, empatizas con ellos y ellos saben cómo es mi vida, cómo es mi mujer, cómo son mis hijos, y yo conozco la suya. Es muy bonito. Tiene momentos tristes, no cabe duda. Pues van faltando, de entonces a esta parte faltan un montón, pero se van renovando. van entrando, casi siempre son mujeres, no sé por qué. Los hombres somos un poquito más despegados en ese estilo. Casi siempre las mujeres van muchas a diario. Uh-huh. Y lo que hacemos es procurar, yo por lo menos, no hacer de parada en parada, sino yo sé dónde está su tumba y ahí la dejo.
¿Ah, sí?
Y ahí la recojo.
Ah, o sí. Sea, se crea esa complicidad,
claro,
¿no?
Claro, entre... Porque andar entre tumbas yo creo que a nadie le gusta, no lo sé. Uh-huh. Los morbosos posiblemente encuentren...
Probablemente.
Pero una persona que va a su tumba no tiene por qué estar viendo... sufrimiento de los demás, ¿no?
Pues claro.
Yo procuro dejarla lo más cerca posible de su tumba y luego la recojo ahí también.
Bueno, supongo que además de hacer estas paradas de, como decimos, empatizar y sufrir, ¿no? Porque no queda otra con esta gente en la que ya se crea esa complicidad, también habrá momentitos un poco más agradables,
claro,
¿no?
Que sí.
El trabajo no
claro
tiene que
sí.
ser así.
Cuando llega mi cumpleaños hay regalos y cuando llegan Reyes también hay regalos.
A ver, cuénteme eso.
Y hay una señora, ya no existe, pobrecilla, del puente de Vallecas iba todos los días, pues yo la dejaba en su tumba y a la vuelta la recogía en su tumba. Pues unos meses antes de morir me regaló un bolígrafo cross de oro.
Uh-huh.
Sí, y unos...
¿Unos gemelos?
Unos gemelos que nunca me he puesto, no me gustan los gemelos.
Uh-huh.
Pero son de oro también y los tengo allí en mi casa con mucho cariño.
Y bueno, no sé si estará la mujer enterrada allí precisamente
en
la Almudena.
Sí, en el mismo sitio, Alguna flor le he puesto.
Uh-huh. Pero esto tiene que dar para más. No puede ser que saquemos el Kleenex, hay que contar también esas experiencias. Bueno, nos decía que le habían regalado los gemelos, que saben cuál es su cumpleaños. Incluso hasta puede que le hayan cantado el cumpleaños feliz dentro del autobús.
Muchas veces. Sí. El día 11 de mayo fue mi cumpleaños y me sorprendieron a las 8 de la mañana cantándome una chiquita que se llama Gema, cantándome el cumpleaños feliz.
Uh-huh.
La conozco desde que tenía 3 años, ahora tiene 30 y algunos.
Uh-huh.
Ya tiene hijos y sus hijos ya son, no sé, ya los conozco, ya... Parece que son de mi familia, ¿no?
Usted
es muy bonito.
No es de Madrid, además.
De Cuenca.
Es de Cuenca.
De Cuenca.
Y
San Lorenzo de la Parrilla.
Y a mucha honra, ¿no? Porque le he visto
honra,
ahí
claro
que se
sí.
le ilumina
sí,
la cara.
Sí, sí.
Pero vive en Madrid.
Vivo en Madrid.
Se levanta muy temprano porque a veces cuando pensamos en los conductores de los autobuses, pensamos que igual madrugan, sobre todo, no sé si en esta línea también ocurre. ¿Qué horario hace usted?
Yo me levanto a las 5 de la mañana, me tengo que duchar, desayunar, tengo un perrito, un cocker, lo bajo... Y a las 6:36 es mi hora de fichar. Siempre estoy un poquito antes. Me gusta llevar mis cristales limpios y demás. Y a las 6:30 empiezo el turno. Y
uh-huh.
termino a las 2:01.
Bueno, y es que por el camino hay que entretenerse también un poquito. Entonces, eso, usted tiene el sacrificio, por un lado, de tener que lamentar, como contábamos, las historias de los demás, ¿no? Esas historias tristes. Por otro lado, la alegría, ¿no?, de vivir con otras personas que les transmiten esa felicidad. ¿Cómo lo lleva su familia? ¿Qué le cuenta? Porque tendrá para escribir un diario, ¿no?, de todas las anécdotas que tiene usted.
Sí, de hecho lo estoy haciendo.
¿Ah, sí? ¿Lo
sí,
está haciendo?
Sí, sí.
¿Qué tiempo dedica a hacerlo? ¿Cómo surgió la idea?
Pues
de
no todos los días, pero... Si hay una vivencia nueva, evidentemente se va reflejada.
Uh-huh.
Pues mi familia incluso me ayuda. Mi mujer, mi Marisa, se llama mi mujer. Pues entre los dos vamos haciendo, pergeñando ahí cosillas.
Uh-huh. Cuénteme alguna de esas historias que está ahora plasmando, ¿no?, en Negro sobre el Blanco.
Siempre son anécdotas.
Uh-huh.
Bueno, pues la vida empieza cuando sales del cementerio. Ahí empieza otro mundo distinto, ¿no? Es una línea normal. En tantos años, pues evidentemente... ¿Sabes quién va al ambulatorio de García Noblejas a sacarse sangre? O al de la Avenida de Roca, que van, bueno, pues muchísima gente todos los días. Y ya sabemos qué enfermedades tienen. Pues si usan gelocatil o usan no sé qué, pues de todo eso hablamos.
Sí, es las vivencias de los demás que le cuentan a usted, que hace un poquito de psicólogo también, ¿no?
Sí, un poco. Y ellos de mí también, pues yo les cuento también... cosas que me pasan y ellos pues también me ayudan a superar algunas vivencias que vienen mal.
¿El momento más feliz de su carrera lo recuerda?
Hay varios. Yo recuerdo cuando era sindicalista un convenio que firmamos en el despacho de Juan Barranco, entonces alcalde de Madrid. Salió un grandísimo convenio y eso fue a base de insistir mucho y de dejarnos muchas horas de sudor. Habíamos estado sin autobuses 4 días en Madrid, atravesamos autobuses. Digo, atravesamos. Yo fui uno de ellos. Lo siento por la empresa, pero es así. Yo fui uno de los que atravesó autobuses para que no hubiera autobuses en Madrid. Las cosas estaban muy mal. Era el año 1989. Y hubo que hacerlo. Y me despidieron dos veces. Estuve dos veces despedido. Luego readmitido. Pero bueno, no me pesa. Aquel fue un grandísimo convenio y a partir de ahí empezó casi todo.
¿Y el más triste? ¿Cuál fue el momento más triste que recuerda, ¿no?, de todos los años de trayectoria que lleva?
Cuando murió Tino Galván. Aquel día fue terrible.
Y ahora tiene que pasar casi todos los días
todos
por su tumba.
Todos los días paso por su tumba, todos los días. Y todos los años, el 18 de enero, le pongo una flor, un clavel.
Para usted, ¿qué significa ser el conductor del autobús de la Almudena?
No te lo sé explicar. Para mí es casi un privilegio. Un privilegio. Yo he llegado a tener una complicidad con mis viajeros increíble. Y ellos conmigo, ¿no? Por lo tanto, el domingo que termina mi relación laboral con la MT, yo me jubilo, pues ya lo he ido diciendo y he visto alguna lágrima y he visto gente que se alegra porque todavía me encuentro bien, ¿no? Soy joven todavía y puedo disfrutar de muchos años de vida, ojalá. Y uno se alegra y otro lo siente porque ya no viene Luis a llevarnos, pero bueno, vendrá otro.
Cuando usted se jubile, porque se jubila dentro
el
de
domingo,
poco.
El domingo este.
Cuando usted se jubile, ¿cómo cree? ¿Cómo se imagina su vida? ¿Va a seguir yendo, quizás subir alguna vez a la línea 110 para recordar un poco su trabajo o irá con su familia? ¿Ha ido alguna vez con su familia?
Muchas veces, muchas veces. En la Elipa hay un sitio que le dicen El Dragón, que está en Marqués de Corbera. Hay una fuente y un dragón que tuvo a bien instalar allí Tino Galván. Y mi hija pequeña se venía conmigo, se montaba, estaba una hora montando en El Dragón y luego se volvía conmigo en el autobús hasta que terminaba el turno.
¿Y tiene alguien en la familia que también haya seguido sus pasos?
No.
¿Lo lamenta? ¿Le gustaría que hubiera sido así?
No. Mi hija tiene un restaurante en Almería, está muy bien posicionada. Mi hijo tiene un buen trabajo también, por lo tanto, si ellos quieren algún día, pues supongo que el chico, vamos, la chica está bien ahí.
Sabe que esto, esta profesión, es una manera de vivir. Usted es un poquito rockero, que me lo han
chivado. Sí.
Sí. Pues precisamente con esas maneras de vivir vamos a terminar. Le deseo todo lo mejor, que su jubilación sea buena y plena y que quizás algún día pues nos encontremos por allí, por el cementerio de la Almudena.
Ojalá que sí. Te lo enseñaré con mucho gusto.
Maneras de vivir.
Todo Madrid con Nieves Ortiz.
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? ¿Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha, pero no quiere obras complicadas? En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, sí, en solo un día. Sin obras que se demoren en el tiempo y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid, en nuestra página web dúchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91-474-1004. Dúchate.es. 91-474-1004.
La Comunidad de Madrid destaca en buena medida por su sector hostelero, pero como casi todos los gremios, este se ve afectado por la situación económica. Para que se hagan una idea, en los últimos 5 años en España 50.000 bares han tenido que echar el cierre, muchos aquí en nuestra región. Para reavivar la situación, Coca-Cola ha lanzado una campaña bautizada Benditos Bares. Según un estudio elaborado para la ocasión, sabemos que en nuestro país, con 47 millones de habitantes, hay en total 350.000 de estos establecimientos, es decir, un bar por cada 132 habitantes. A uno de los más emblemáticos de la ciudad, el Viva Madrid, junto a la Plaza de Santa Ana, se ha ido Sergio Martín Romo con la unidad móvil para charlar, entre otros, con Carlos Chaguaceda, director de comunicación de Coca-Cola Iberia, que nos cuenta más detalles sobre estos negocios que generan no solo riqueza económica, sino riqueza social.
Porque han hecho mucho por nosotros, ¿no? Nosotros forman parte de la vida de todos los que estamos aquí ahora y de los que están escuchando la radio, y es un problema de visibilidad, ¿no? La crisis es una crisis tremenda que, en fin, vivimos todos en primera persona o en las cercanías, en la familia, y cuando sucede algo en una empresa de 200 trabajadores, de 250, pues tiene el nivel mínimo de impacto como para que eso salga a la luz y se conozca. Cuando hablas de un bar que cierra, pues probablemente lo miramos con pena, con la trapa bajada, se alquila local, pero no nos damos cuenta de que detrás de cada uno de esos locales hay una industria, ¿no? Y cuando, según la Federación Española de Hostelería, en los últimos 5 años se han cerrado 50.000 bares, que se dice pronto, pues probablemente ninguno de nosotros tenemos dimensión de lo que eso supone como un sector que da mucha riqueza en la parte económica y mucha riqueza en la parte social, ¿no? Todos distinguimos cuando una zona es un barrio o no, en función de si hay bares o no. Y yo creo que para todos los españoles y todos los madrileños, tener un bar de referencia, tener una relación más allá del consumo del producto que sea, es enriquecedor. Y eso es lo que hacemos con esta campaña, reivindicar el papel, tanto económico como social, que la hostelería y los bares tienen.
Nos llama también la atención en ese estudio también que habéis presentado de vínculo entre los ciudadanos y el bar, que 2/3 de la población se sepa, ¿no? O llame al camarero por su nombre. Y un dato curioso que yo creo que se está perdiendo, pero antes se hacía mucho más, que el 30% de los ciudadanos le dejarían las llaves al camarero del bar.
Sí, yo creo que incluso los datos, esto de las estadísticas, como son por teléfono y tampoco explicas muy bien para qué es, la gente se retranquea y contesta menos, ¿no? Porque yo, en lo que corresponde a mí y a mi círculo, todos sabemos cómo se llama el camarero, porque todos en los bares nos sentimos un poco como en casa. Esto no es una campaña, por decirlo así o por simplificarlo, de salga usted, yo qué sé, a consumir por ahí. No, es ese bar que tienes cerca de tu casa o ese bar que en tu vida es algo simbólico. Hombre, y el Viva Madrid, que estamos aquí, pues todos los que tenemos una cierta edad, antes o después hemos pasado por aquí, pues todos sabemos lo que significa. Y entonces hay un dato que es espectacular, que es que en los últimos 5 años... los bares españoles en conjunto han perdido unos 1.300 millones de visitas, 1.300 millones de ocasiones en las que la gente ha dejado de ir. Y ir a un bar, ir a tu bar, te puede costar desde 1,20 € un café a 3 euros con una Coca-Cola, una caña y un pincho. Y solo se trata de decir a la gente que cerca de ti hay un establecimiento que lo está pasando mal, que tú también lo estás pasando mal, pero seguro que todos tenemos ese euro para al menos no pasar de no cambiar nuestra forma de vida por un euro, ¿no?
Pero alguno dirá, pero si yo voy, paseo por el centro de Madrid, por ejemplo, estamos al lado de la Plaza de Santa Ana, tenemos huertas, si paseamos un poquito más, seguimos recorriendo Madrid, nos vienen zonas como, por ejemplo, La Latina, y dirá la gente, pero es que yo salgo por allí y están los bares hasta arriba, ¿cómo que hay crisis? Y eso lo hemos oído mucho, ¿no?
Sí,
y sobre todo el típico comentario que alguien va paseando y dice, pero es que no hay quien entre aquí, y luego dicen que hay crisis.
Bueno, pero eso que es verdad, es la diferencia entre la visión personal y ver el mapa completo, ¿no? Cuando estamos en un atasco, lo primero que pensamos es, pero no estamos en crisis y estamos todos saliendo de Madrid un viernes a las 7 de la tarde o a las 8 de la tarde, pero la crisis está ahí y las cifras están ahí. Y la cantidad de familias que viven de la hostelería están ahí pasándolo mal, y esto simplemente es un recordatorio de que cada uno a medida de sus posibilidades, pues digo, pues es verdad, puedo acercarme a ese bar a saludar a Manolo, el mío se llama Paco o Braulio, y todo el mundo lo sabe, y tú cuando ya le llamas por su nombre es que has hecho tuyo ese bar. Y él probablemente te diga, hola Carlos, ¿qué tal? Y sabe dónde trabajas, si tienes un niño, si tienes 2, 4, si juegas al ping pong o juegas al tute, porque hay algo ahí que va más allá de la simple transacción económica, ¿no? El gobierno quería lanzar un plan del pequeño comercio, que también lo está pasando mal, y esto es muy parecido, es el pequeño comercio, y dices, oye, tienes una mercería al lado, una zapatería, que ya hay muy pocas, o un zapatero, o un cerrajero, pues hombre, hay que ponerlo en valor, y simplemente la comunicación a veces lo que permite es dar las gracias a los benditos bares donde tan felices hemos sido.
Bueno, vamos a darle las gracias, Carlos, si te parece, a Manuel Fragueiro, que es el encargado de este Viva Madrid. Manuel, muy buenas.
Hola, buenos días.
Benditos bares, ¿verdad? Que la gente venga, consuma, se tome algo, pero es verdad que tú habrás oído muchas veces lo de, pero si los bares están llenos.
Está lleno, parece, pero lógicamente el consumo muchas veces es mínimo. Mucha gente, mucho volumen, pero el consumo a lo mejor son 3 vasos de agua y un refresco o un pincho, y eso es la diferencia. Muchas horas vacíos también, entonces se nota mucho.
La gente, nos dice este estudio que acabáis de presentar, los clientes asocian el bar, lo decíamos, ¿no?, con la diversión, con pasarlo bien, con el contacto con los amigos. Para ti, la palabra bar, el negocio bar, ¿con qué lo asocias? ¿Con preocupación? Me refiero a saber si hacemos caja, a ver si llegamos a final de mes a pagar a toda la gente.
Por supuesto, con preocupación, que llegar a final de mes, pagar nuestros impuestos, nuestro personal que tenemos, y luego que el cliente salga contento, se sienta a gusto y vuelva, y que hable sobre dónde ha estado y regrese, o manda amigos y lo tome, claro, como es, como una diversión.
Lo comentaba Carlos, que cuando vamos a un bar nos gusta llamar al camarero por su nombre, contarle nuestras cosas, ¿no? Crear ese vínculo. ¿Eso también lo agradecéis vosotros?
Por supuesto que sí, es algo mutuo, algo que nos gusta a todos en general, tanto el cliente que se sienta a gusto como nosotros con el cliente, que sea más familiar, no sea frío, como si vas a un sitio a por una botella de lejía. Es algo más ameno, que se toma un café, pero también pueda hablar un poco de su vida, de sus problemas, entre los dos, dialogar un poco y conocernos más.
Dialogar, ¿verdad, Carlos? No, que uno se siente en la barra, ¿qué le pongo? Pues un cortado, y luego están ahí como que falta silbar entre ellos.
No, yo creo que es que eso pasa poco, ¿no? En el bar de tu barrio es imposible a veces, ¿no? Porque siempre hay un tema del que hablar. Está el tiempo, está el tráfico, y si no, está el fútbol. O sea que siempre, por lo menos los hombres, ¿no? Las mujeres que son más comunicativas seguramente encuentran temas en cualquier momento, pero los hombres, que somos como más cerrados y más reservados, siempre están esos tres temas que nos sacan del apuro, ¿no? Pero yo creo que tiene la razón por la que tú vas a tu bar, tiene más que ver con la relación personal que decía Manolo, que con los productos, ¿no? Una Coca-Cola en este bar o en el de enfrente o en el otro, para cada uno de nosotros es la misma, es el mismo producto, es el mismo hielo, en fin, los vasos, en fin, todo eso es más o menos igual. Pero donde tú te sientes mejor, pues es por lo que sea, por lo que está enfrente de tu casa, porque te pilla mejor, porque has enganchado mejor con el camarero. Esto es algo más que comprar por internet, ¿eh? Que no tiene nada malo comprar por internet, por favor, pero que tiene una relación personal, el matiz personal, el valor cualitativo de la relación es fundamental. Y yo creo que una vez recordarlo al año, una vez que haya un día en el que diga, oye, hoy es el día de tu bar, vete a tu bar y dale un abrazo a Manolo, a Paco, a Braulio, a quien sea, no está de más, ¿no?
Por cierto, en el estudio que tenemos delante dice que a la hora de decidirnos a entrar a un bar u otro, por ejemplo, valoramos la amabilidad del personal, lo que estabas diciendo, Carlos, el 21%, muy cerquita del 22% que a la hora de decidirse tiene en cuenta la calidad de la comida.
Hombre, yo creo que las generalizaciones son siempre malas, y está el programa de Chicote que encuentra sitios que no funcionan, ¿no? Pero fíjate, cogiéndole la idea, está el programa de Chicote, que es tan conocido que es muy fácil de entender. Los locales que no funcionan tienen dos tipos de problemas: o la materia prima no está bien, o el servicio no está bien. Y es la conjunción de servicio y calidad lo que hace un local que funcione o no. Y este, que funciona muy bien desde hace muchos años, pues es un ejemplo de que calidad solo no vale, servicio solo no vale. Entonces la mezcla de las dos, y los españoles lo que queremos es sentirnos como en casa. Porque además los sabores, ¿cómo sabe una tortilla? Pues cada uno tenemos un paradigma de tortilla en la cabeza, pues más cuajada, menos cuajada, con cebolla, sin cebolla, pues como el café, cortado, con hielo, con leche fría, sacarina. Entonces tenemos un paradigma, y lo que nos gusta es ir a un sitio donde ese paradigma que tenemos encaje y nos conozcan y nos lo pongan. Y sepan que a mí lo que me gusta son las patatas fritas, y cuando pone la tapa con la Coca-Cola no me traigan quicos. Entonces, pues eso, cuando consigues que ya viéndote el camarero te venga con la Coca-Cola y tal, dices, joder, me siento como en casa, me siento bien, me siento relajado.
Me hace sentir tan bien, me hace sentir tan bien.
Que sabe de bares, de chiringuitos a orillas de la playa y de las barbacoas con chorizos parrilleros es Georgie Dan. Para quien no lo sepa, este músico criado en el seno de una familia de artistas estudió durante 9 años en el conservatorio, convirtiéndose en un experto clarinetista, además de tocar el saxo y el acordeón. También se sacó el título de maestro de escuela, inició su carrera en Francia y en 1965 se estableció en España, especializándose en la canción del verano, con estribillos pegadizos y bailables y letras picantes, siendo su primer gran éxito el Casachov que escuchamos. A su repertorio ahora suma un nuevo tema fresquito, dedicado en esta ocasión a algo muy nuestro, a la cerveza.
Tengo una buena amiga, ya
preguntar. Me alegra cada día y quedo con ella en cualquier lugar. Me gusta su compañía, tiene buen cuerpo, se deja tratar. Además nunca me abandonará y me gusta de verdad. ¡Hey! La cerveza, qué buena está. Rubia o morena, eso que más da. La cerveza, qué buena está. Venga otra ronda más.
¡Vamos!
La cerveza, qué buena está. Rubia o morena, eso que más da. Cuando llega el verano, con los amigos te acompañará. Siempre estará a tu lado y viendo el partido te animará. Será tu fiel compañera en una terraza o cerca del mar. Es deliciosa y tan natural, refresca.
Cerveza en su justa medida, los refrescos, el botijito con el agua, las bebidas nos ayudan a mitigar el calor que vivimos en la región.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando.
También, como no, un bañito en la piscina, por ejemplo. Los madrileños aprovechan el fin de semana o su tiempo de ocio para darse un chapuzón. Solo en la capital hay 22 instalaciones abiertas al público hasta el 8 de septiembre.
Pues bañarnos y a veces, y cuando ya nos cansamos de la piscina, pues nos secamos.
Sí,
demasiado calor.
Hoy he venido pues un poco a pasar el día, que hace buen día. Voy a la piscina, voy a Retiro, Retiro piscina.
Es su primera vez aquí, en la piscina. No se va a bañar porque tiene 7 meses.
Mucho, como siempre en Madrid. Venimos a trabajar directamente.
Ya no aguantaba el sol, la verdad. En el agua sí, pero es que no se puede estar todo el momento en el agua. Ya vestida y todo, echarme otra vez agua porque el sol está que muerde. Está muy caluroso el día.
Llevo yogur, llevo Fanta, ¿vale? Y chope.
Pues que puedo jugar con los amigos.
Hace calor, yo estaba esperando que...
El calor anima a zambullirse y dar un par de brazadas en estas refrescantes instalaciones. Unos van a la piscina y otros prefieren buscar la sombra de parques como el Retiro, donde poder montar además en una de las barcas del estanque. A los que les toca trabajar resignación y aire acondicionado esperando la llegada de clientes.
Te das con la pala y te mojas un poquito, o sea que la humedad también se agradece, ¿no? Cremas, protectoras y todas estas cosas, ¿no? Soy aquí un novatillo del piragüismo.
Tengo un calor que asfixia, hace un calor espantoso hoy. Pasar el día, comer aquí y merendar y luego nos vamos.
Vamos con crema y vamos bien hidratados, o sea que bien.
Hemos hecho caso a los doctores.
No...
Yendo por la sombra, además.
No sale la gente de casa hasta que baja un poco el sol. Son los clientes de por la mañana los que vienen a comprar, los deportistas.
Estén donde estén, disfruten y no pierdan la sintonía de Onda Madrid.
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha, pero no quiere obras complicadas. En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, sí, en solo un día. Sin obras que se demoren en el tiempo y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid, en nuestra página web dúchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91-474-1004. Dúchate.es. 91-474-1004.
Todo Madrid con Nieves Ortiz.
De historia, Madrid fue fundada por el emir de Córdoba Mohamed I en el siglo IX. La leyenda sitúa un asentamiento visigodo previo porque algún cristiano tenía que haber para que ocultara en la muralla una virgen, la de la Almudena, que no sería descubierta hasta 200 años después, cuando Alfonso VI entró en la villa. Y es parte de la historia, de esta historia de Madrid que recoge en este 100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida, Ángeles Vázquez, que de nuevo nos visita. Ángeles, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y además contigo estamos descubriendo tantas cosas, tantas. Hoy vamos a adentrarnos, por ejemplo, en el mundo de la historia, de las curiosidades. Hablaba yo de la historia de Madrid y, por supuesto, hablar de Madrid también es conocer su nombre. ¿De dónde viene?
Bueno, hay varias teorías, ¿no? La principal es que viene del árabe, de Mairit o Majerit, que significa camino de agua. porque en la zona de Madrid confluían varios ríos, uh-huh, y por tanto, bueno, parece bastante lógico la evolución. Lo que pasa que luego, la otra parte de la historia, que yo creo que sí que más que historia ya esta parte sí que es leyenda, es que cuando el latín se juntó con la lengua celtibérica, apareció el término matriz, que significaba algo parecido al árabe mairit o majerit, uh-huh, que es fuente de agua viva. Entonces hay quien sostiene que los árabes llamaban majerit a lo que los cristianos llamaban matriz, que en realidad era lo mismo, era destacar la gran afluencia, la gran abundancia de agua que había en Madrid.
Pues ambas palabras de parecido significado y distinto origen serían, según reza esa teoría, las que han evolucionado hasta el Madrid actual. Un Madrid actual en el que todavía siguen sonando aquellas leyendas y, sobre todo, preguntas como esta. Porque, Ángeles, a los madrileños se les llama gatos. ¿Esto de dónde viene?
Pues viene de la muralla. ¿Mm? Resulta que Madrid parece que no tiene muralla y todavía nos quedan, hombre, desde luego, ahí queda mucho trozo hasta ser una ciudad como Ávila.
Sí.
En Madrid solo quedan lienzos de muralla. Y la leyenda de por qué llaman a los madrileños gatos viene precisamente de ahí. Como antes decías, Mohamed I funda la fortaleza, que luego dio lugar a Madrid, para defender Toledo. Entonces, cuando empieza la reconquista, Alfonso VI el Bravo sitia la fortaleza donde está Majerit y no consigue resultados, la fortaleza no se rinde. Entonces tuvo que recurrir a un joven de unos 16 años que destacaba por su agilidad y que consiguió trepar sin ningún problema la muralla para colarse dentro, cambiar la bandera y así hacer que los cristianos entraran dentro del recinto amurallado. Uh-huh. Y entonces la agilidad que demostró le valió el apodo de gato, aunque hay otras teorías que dicen que no solo era por su agilidad, sino que los madrileños de aquella época ya eran ágiles y subían y trepaban la muralla con facilidad para evitar pagar impuestos a la hora de entrar. Así que en cualquier caso viene por subir murallas.
Y no es precisamente porque sepan decir miau, que es lo que tú también escribes aquí irónicamente y acertadamente en este libro, en el que también conocemos cuál es la calle más corta de la ciudad. ¿Cómo se llama?
Pues te vas a sorprender. La calle más corta de la ciudad se llama Madrid.
¿Madrid?
Precisamente.
¿Dónde está la calle más corta de la ciudad?
Está justo al lado de donde era el ayuntamiento, de la Plaza de la Villa, un pasadizo que hay entre la Casa de Cisneros y en la Plaza de la Villa, lo que era el ayuntamiento.
Y luego también cuentas cuál es la calle más larga de Madrid.
Sí, ahí aprovecho que visitamos un parque, que salimos a las afueras de Madrid para visitar un parque, que es la Quinta de los Molinos. La calle más larga de Madrid es la calle Alcalá y la Quinta de los Molinos está a la altura de Suances, que es más o menos el kilómetro 8 de la calle Alcalá.
Algunas que suspiraban de amor simplemente por ver a una persona vestida con traje de luces. Y un lugar precisamente que ha tenido como huéspedes a estos toreros es el Reina Victoria, Ángeles.
Sí, sí, está en la Plaza Santana y popularmente se le conoce como el Hotel de los Toreros. Uh-huh. ¿Me vas a permitir que te diga una cosita de la Plaza Santana? Que es uno de esos lugares nacidos de la mano de José Bonaparte, que cuando en el poco tiempo que fue rey hizo muchas plazas en Madrid porque consideraba que era insalubre que las calles estuvieran tan próximas, el cementerio dentro de la ciudad, al lado de la iglesia, y entonces tiró de la piqueta y hizo muchas plazas. Y la Plaza Santa Ana, que en un extremo tiene el Teatro Español y en el otro el Hotel Reina Victoria, el Hotel de los Toreros, pues es justo sale de la mano de Pepe Botella o Pepe Plazuelas, como también le conocían los madrileños.
Y en un principio se dedicó este hotel a los almacenes Simeón, ¿no? Durante 60 años compaginó la función de mercado con la de hotel y en sus habitaciones solían vestirse de luces los toreros que salían desde allí hasta las ventas. Uno de los habituales cuentas era Manolete, que siempre se alojaba en la número 406.
Música.
Y hay una de las cosas también, y además prácticamente ya para cerrar, ¿no?, en la que se habla, porque hemos contado, por ejemplo, la historia de Madrid, porque se les llama gatos a los madrileños, les hemos hablado de la calle más corta, también de la más larga, ese Hotel de los Toreros, pero hay una cosa que a ustedes seguramente les va a sonar y mucho, y precisamente es tu remate final del libro, que está dedicado a De Madrid al Cielo. Esto también tiene historia.
Sí, bueno, es una expresión que a fuerza de ser... Normalmente las expresiones a fuerza de ser repetidas pues pierden su gracia, su fuerza. Pero esta sigue manteniendo la actualidad. Y eso que no sabemos muy bien de dónde viene, porque hay quien dice que viene del Madrid de los Austrias, cuando todo estaba tan sucio que lo único que se salvaba era precisamente el cielo, y de Madrid solo te podías quedar con el cielo, y quien dice que los Borbones, que prácticamente la historia contraria, vamos, del Madrid de los Borbones, embellecieron tanto la ciudad que de un lugar tan idílico como Madrid solo se podía pasar al cielo, porque no ibas a encontrar en la tierra ningún otro equivalente o mejor. Incluso hay quien dice que se debe a un dramaturgo toledano del siglo de oro, Luis Quiñones de Benavente, que en una de sus obras incluyó un verso que es pues el invierno y verano en Madrid solo son buenos, desde la cuna a Madrid y desde Madrid al cielo. Uh-huh. Es decir, que no está muy claro el origen, pero lo que sí que está claro es que significa que los que estamos en Madrid nos sentimos a gusto en Madrid y que no lo cambiamos con facilidad por ningún otro lugar.
No, desde luego, y es una expresión con la que además te voy a despedir. Hasta el próximo día. Gracias, Ángeles, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Una vez más, una expresión que ponemos en la boca precisamente de los madrileños.
De Madrid al cielo.
De Madrid al cielo.
De Madrid al cielo.
De Madrid al cielo. Se lo digo porque lo siento.
Porque desde Madrid a la tumba, porque no pienso irme a otro sitio. Yo soy al contrario, de Madrid a la tumba.
Madrid es habitado como mi colchón. El verano en que me hice mayor. Y ella que ya no llama. Tanta ciudad y tan poco por hacer. Gente que sueña su siesta y que mira por la ventana. Gente que miente por un trozo de calor, que reza porque pare el ascensor, atrapado contigo. Madres que pierden a sus hijos al nacer, buscando entre tus piernas lo que ayer han dado por perdido. Kilómetro cero, respira en el centro de la ciudad, el alma que se pierde al escapar. Kilómetro cero, comienzo de los días que han de venir, la lluvia que se derrama por ti. Yeah. 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 Bares en los que la calma y la cerveza salvan nuestra vida y mi cabeza, soñando estar bajo tu ropa. Promesas que se dicen en la cama, luces que se clavan en tu espalda. Deja que yo te vista ahora. Bajo unas ruedas mi mala sombra arrojaré, quizás así interprete ese papel en el que soy tu abrigo. Mujeres que quizás hoy no puedas pagar, cuestionan con sus labios la verdad de que aún seguimos vivos. Kilómetro cero, respira en el centro de la ciudad, el alma que se pierde al escapar. Kilómetro cero, comienzo de los días que han de venir, la lluvia que se derrama por ti. Yeah.
nos trae tu tempestad.